bienvenidos a esta nueva mañana de radio. Estamos en el 17 de enero del año 2019. Al principio supimos su edad, 2 años y medio, y el nombre del municipio Totalán, provincia de Málaga. Después, y como ocurre con los sucesos que afectan a familias corrientes, después fuimos sabiendo más. Su nombre, Julen, que al principio escribíamos con Y, acuérdese usted, luego ya con J. El nombre de sus padres, de José y de Vicky, el barrio en el que reside la familia, el barrio del Palo. Supimos que Julen no tiene hermanos, aunque sus padres están intentando que tenga por lo menos uno. Supimos que esta pareja, este matrimonio, perdió hace tiempo a un chavalito de 3 años, a su primer hijo desplomado en la calle por una muerte súbita. Y supimos que Julen estaba jugando el domingo pasado a la hora de comer con su prima en una finca, que estaban corriendo por el campo con su padre, con su tía cerca, cuando pisó unas piedras, las piedras se movieron y la tierra de pronto pues se tragó a esta criatura. El pozo que hemos visto cientos de veces cada día, cada hora, esta semana en la televisión, hemos visto el orificio superior de ese, donde empieza el pozo. Hay un vídeo que ha publicado el Diario Sur en su edición digital, que es lo que va viendo el robot desde la superficie hasta que llega al último lugar, hasta donde puede hasta este momento llegar el robot, que son casi 80 metros. El vídeo son 2 minutos en los que lo único que usted va a ver, y fíjese hasta qué punto es angustioso verlo, estremecedor, lo único que va a ver es lo que va captando ese robot, que es el descenso en ese pozo que no termina nunca. Y es un vídeo que se hace interminable por la angustia que supone ponerse en esa situación. Bueno, ¿qué está pasando esta madrugada? Pues que están trabajando, llevan 4 días sin descanso trabajando, se han ido incorporando cada vez más profesionales de muy distintas disciplinas, como usted ya sabe, se lo venimos contando. Están trabajando los operarios que dirigen las palas excavadoras, están trabajando los técnicos, los ingenieros, los geólogos, los bomberos, naturalmente, los psicólogos que siguen atendiendo a la familia. Y tratando ahora mismo de perforar 2 túneles, un túnel vertical paralelo al pozo y otro túnel horizontal con una cierta pendiente, a ver si así entre el uno y el otro se consigue llegar hasta el punto donde se tiene la convicción de que tiene que estar atrapado este crío. El día que está comenzando, por tanto, para usted y para mí, es un día que en realidad comenzó hace muchas horas en este punto de Totalán, porque allí desde el domingo los días ni empiezan ni terminan. Es todo un mismo día que se está haciendo angustiosamente largo. Vamos a ver cómo se desarrollan los trabajos a esta hora de la mañana. Nos lo va a contar Clara Pazos, que es redactora de La Sexta y que se encuentra en ese lugar. Buenos días, Clara.
Buenos días.
¿Qué está pasando ahora? Cuéntame.
Pues que la angustia continúa. Hace unos minutos conocíamos que aplazan la opción del túnel horizontal. Los corrimientos de tierra, la inestabilidad del terreno impiden que se pueda seguir con ese túnel, así que todos los focos puestos en el túnel vertical, que es el que más iba a tardar. En cuanto empiece a construirse, se tarda unas 12 horas y no encuentran complicación en el terreno, y todavía la tuneladora no ha subido a la zona del pozo, así que se alarga, se complica aún más, no se van a cumplir esos plazos de 24-48 horas que se preveían cuando se decidieron estas dos alternativas, así que todavía sin noticias de Julen y parece que va a tardar.
Voy a preguntarle a Ángel García Vidal, que es ingeniero de caminos, está allí también atento a lo que está sucediendo, es el decano de ingenieros del Colegio de Málaga y persona que por tanto está al tanto y en condiciones de explicarnos qué es lo que se está intentando conseguir exactamente en este momento. Buenos días, Ángel.
Buenos días.
Gracias por atenderme esta mañana. Esta información que acabamos de contar de que la opción del túnel horizontal o casi horizontal que se trataba de perforar, de abrir camino en la tierra, se ha aplazado, ha quedado de momento aparcada por la inestabilidad del terreno. ¿Exactamente qué es lo que ha ocurrido? ¿Realmente está descartada la opción del túnel horizontal?
No, descartada no está. Ajá. Lo que ocurre es que efectivamente pues nos estamos encontrando con un terreno instable y de una dureza bastante alta. Uh-huh. Y por tanto, bueno, el pozo vertical, la perforación vertical ha tomado mayor protagonismo, ¿no? Ahora mismo nos encontramos ejecutando la plataforma de trabajo de la perforadora. Uh-huh. Que tendrá que bajar aproximadamente 30 metros desde la cota de la boca del pozo donde se encuentra Julen.
Es decir, la actividad que vemos en las imágenes, Ángel, de las palas excavadoras retirando tierra, moviendo tierra, lo que están es desmontando la parte superior del cerro para ganarle 30 metros y que así la perforación, digamos, requiera de menos distancia.
Efectivamente, efectivamente. Esa es la plataforma que actualmente se está ejecutando para que la perforadora pueda situarse y realizar la perforación. Bueno, pues hasta llegar a la cota menos 71, que es donde se encuentra el tapón de tierra que presumiblemente, bueno, pues debajo de él está Julen.
Sí, para que lo entendamos, retirando toda esa tierra hasta 30 metros, que es una cantidad muy considerable de terreno.
Son muchos miles.
Lo que se consigue es que lo que tenga que realizar la perforadora, en realidad estamos hablando de 40 y tantos metros, ¿no?
Sí, bueno, un poco más. Ajá. Un poco más, y a partir de ahí, de esa cota, pues hará una galería horizontal hasta la distancia del pozo, que podrá oscilar entre 3,5 metros, 4, y acceder al pozo existente, ¿no?
Y estos tubos que estamos viendo, estos tubos de acero de un diámetro, el diámetro que debe tener un metro, una cosa así, estos son los que se van a utilizar para vestir la nueva perforación, el pozo que se está empezando a, el que se va a empezar a taladrar ahora.
Bueno, no sé lo que están viendo, ¿no? Pero tanto para la perforación horizontal o inclinada, ¿no? Como la vertical necesita también de una protección, porque por ahí se van a deslizar personal y necesitan de una seguridad, naturalmente, ¿no? Entonces, no sé lo que están viendo, pero pueden ser de uno de otro, ¿no?
Sí, son las fotografías de los camiones transportando estos pues tubos de acero de un diámetro.
Probablemente.
Sí, estos, los que se van a utilizar para poder, una vez que esté perforado, sí,
es también el propio encamisado de las perforaciones que queremos hacer, ¿no? Uh-huh. Con la horizontal vamos a proseguir esta mañana. Uh-huh. Vamos, o sea, no la descartamos, ni mucho menos, porque queremos agotar todas las posibilidades y queremos tener alternativas de trabajo, ¿no?
Ya, pero digamos que la más inmediata, porque es la que más rápido podría alcanzar su objetivo, es la perforación vertical.
Ahora, en estos momentos, sí.
Ajá. Ángel, le agradezco mucho que me haya atendido esta mañana y gracias por el trabajo.
Gracias.
Noticias hasta ahora en Asturias. Lo hemos contado hace ya algunos minutos, el fallecimiento de Vicente Álvarez Areces. A nuestros oyentes asturianos no hay que explicarles quién era el señor Álvarez Areces. Tinín Álvarez Areces fue presidente del Principado de Asturias más de 10 años y antes había sido alcalde de Gijón y tuvo también una presencia muy activa y muy relevante en la política nacional. Pertenecía al Partido Socialista, era senador del PSOE en las Cortes Españolas y ha muerto esta madrugada, tenía 75 años. Onda Cero, Oviedo. Azucena Vence, buenos días, Azucena.
Buenos días, ha fallecido esta madrugada a los 75 años el líder socialista que fue alcalde de Gijón durante 12 años, se encontraba actualmente como senador por el Partido Socialista. Vicente Álvarez Areces, casado y con dos hijos, en 1987 lideró la candidatura socialista al Ayuntamiento de Gijón, donde logró la alcaldía, un éxito electoral que repitió en su ciudad natal en los comicios de 1991 y 95. Fue entonces cuando dio el salto a la política regional como candidato a presidir el Principado de Asturias. Areces logró el apoyo de los asturianos durante más de una década, entre 1999 y 2011. Su última aparición pública fue esta misma semana, este martes, en una comparecencia en la comisión parlamentaria que investiga en la Junta General del Principado los fondos de formación subvencionados por el Gobierno del Principado de Asturias.
Noticia, por tanto, esta madrugada, el fallecimiento de Álvarez Areces, ayer el fallecimiento de Eduardo Martín Tobal, también destacado dirigente que lo fue en su día del Partido Socialista y portavoz parlamentario que lo fue durante muchos años de esa formación política.
Querido presidente del gobierno, querido Pedro, bienvenido al Parlamento Europeo.
Pues empezó bien para Pedro Sánchez ayer en el Parlamento de Estrasburgo, porque primero discurseó el presidente, después hablaron los diputados que quisieron, los del Grupo Socialista, como este al que acabamos de escuchar, pues le dijeron cosas bonitas, Diar Pedro. Le dijeron sobre todo que tiene mucha razón el señor Sánchez cuando dice que los populismos son un gran riesgo para el proyecto europeo.
Pido en esta Cámara que ningún europeísta se deje arrastrar por estas fuerzas. Me dirijo a todos ustedes para pedirles que continúen firmes en la defensa de los valores europeos y fortaleza para resistir los cantos de sirena del autoritarismo.
A diferencia de lo que hacía cuando era simplemente Pedro, ayer Sánchez pasó de puntillas en su discurso sobre el populismo independentista, al que en otros tiempos identificaba él mismo como xenófobo y como fanático. Digamos que no quiso cargar la suerte en la cuestión catalana el señor Sánchez, porque está en plena negociación con los independentistas para sus presupuestos, pero empezaron las curvas. Primero, por los aliados que el independentismo tiene en el Parlamento Europeo. Una diputada del Parlamento del Partido Verde alemán, un diputado francés, el señor Jové, un diputado galés, que fueron tomando la palabra para acusar a España de tener presos políticos.
I'm going to speak in support of what Mr. Bové said about the Catalan prisoners who incidentally languished for a year in pre-trial detention. These are political prisoners. Political prisoners.
Martillearon los aliados del independentismo con lo de los presos políticos, exhibieron después carteles amarillos y tuvo que responder, claro, el presidente del gobierno. ¿Cómo? Pues colocando allí uno de sus clásicos de estos últimos días, el estribillo que dice que no hay un problema de independencia en Cataluña, hay un problema de convivencia.
Cataluña tiene que hablar con Cataluña y España, el gobierno de España, lo que tiene que hacer es facilitar ese diálogo.
Y así trató el señor Sánchez de responder a lo que había... Bueno, pero empezaron las curvas otra vez porque le tocaba a González Pons, el eurodiputado del Partido Popular, y le recriminó Pons a Sánchez dos cosas, que hubiera hecho un discurso falso.
Señor presidente, vivimos un tiempo de noticias falsas, pero también, como se ha visto, un tiempo de convicciones falsas. No se puede decir yo nunca pactaré con los extremistas cuando se está en el gobierno gracias al voto de los independentistas, de los antiguos terroristas y de la extrema izquierda.
Y le recriminó también que hubiera dejado sin respuesta la acusación de que España tiene presos políticos en sus cárceles.
Han tenido que apretarle lo de los carteles amarillos para que usted diga algo sobre Cataluña, y lo que ha dicho es que no es un problema de independencia sino de convivencia, cuando el Tribunal Supremo está a punto de empezar un juicio sobre rebelión en España y todos esperábamos del presidente del gobierno español que aquí defendiera el Estado de Derecho de nuestro país. Se lo digo como diputado español.
Así que le volvió a suceder al presidente del gobierno lo que ya le pasó en el Congreso cuando Rufián le llamó secuestrador y carcelero y él fingió que no se había enterado. Solo que ayer no era Rufián. Ayer fueron unos cuantos aliados de Rufián los que entonaron esa misma cantinela. En defensa del presidente Sánchez en Estrasburgo acudió un exministro de Rodríguez Zapatero, que es eurodiputado. Es un exministro que hace un año hizo todo lo posible por enterrar políticamente a Sánchez y coronar a Susana Díaz. Responde al nombre de José Blanco, igual a usted le suena, y hace méritos para que le metan de nuevo en la candidatura socialista de las europeas, que es un sillón para 5 años.
Y este gobierno recibió una España más rota que nunca, con más independentistas que nunca, y con esta herencia lamentamos que ustedes no contribuyan a generar espacios de convivencia, que es precisamente lo que está fomentando el gobierno de España.
José Blanco, antiguo estratega, jefe de la dirección socialista, fabricante, por cierto, de algunos de los eslóganes y de las consignas que más exprimió su partido. Entre ellas aquella de llamar al Partido Popular la derecha extrema, para no decir extrema derecha, pero que sonara parecido.
Adolfo Suárez lideró la transición, enterró el franquismo y usted va a acceder a la presidencia de la Junta con los herederos de aquel franquismo.
Pero cuando te has pasado meses diciendo que el PP es heredero del franquismo, luego aparece Vox y a ver qué le dices a Vox. Para Susana Díaz, los herederos del franquismo ahora son los de Vox. Y el pecado de Moreno Bonilla es apoyarse en ellos. Por eso anoche Moreno, en su entrevista con Juan Ramón Lucas en La Brújula, quiso dar esta noticia en pocas palabras.
Franco ha muerto.
Esta es la noticia. Franco ha muerto. Franco murió cuando Moreno Bonilla tenía 5 años. Y por eso él dice que no se siente ni heredero ni socio del franquismo. Sí es socio de Vox, eso sí, con quien tiene firmado un pacto de investidura. Ahora que la investidura ya pasó, pues vamos a ver qué queda del pacto y de los compromisos que en ese pacto se recogen. Debate de investidura, por cierto, que usted sabrá, le sirvió ayer a Vox, luego lo comentaremos en tertulia, para reivindicarse como la versión españolísima de los nuevos indignados con indignados porque se acatan sus valores, se atacan sus valores, porque se pisotean sus principios, sus tradiciones, sus costumbres, indignados por el feminismo e indignados con el lenguaje inclusivo.
Carlos Alsina, en Onda Cero.